invierte mucho dinero y tiempo para tener grabados en la memoria recuerdos de una boda espectacular y una luna de miel inolvidable.
Lo triste es despertar después del fin de la luna de miel y darse cuenta de que apenas conoce a su pareja.
Si hubiera sabido que eras así, no me caso contigo.
Son muy comunes los conflictos entre los recién casados, especialmente durante su primer año. En la transmisión de hoy de Enfoque a la Familia, escucharemos sugerencias prácticas e importantes para lidiar y minimizar esos conflictos.
Con mucho cariño les saludamos nuevamente Alberto Ovalle y mi compañera Esther Kelly.
Bienvenidos a este programa con nuestro anfitrión, el consejero matrimonial y familiar, Dr. Dobson.
Hoy les presentamos la grabación de un programa con una pareja que causó un tremendo impacto cuando por primera vez visitó los estudios de Enfoque a la Familia. Se trata de Bill y Lynn Hybels, procedentes de Chicago, Illinois. Y sin más demora, escuchémosles.
Bill y Lynn están pastoreando Willow Creek Community Church, una iglesia situada en el área de Chicago, en donde tienen un enorme ministerio. Es un gran placer volverlos a tener aquí.
Es un honor para nosotros regresar a Enfoque la Familia.
Muchas gracias.
Durante los días que estuvieron con nosotros, ustedes nos hablaron de las dificultades que experimentaron en los primeros años de su matrimonio, hasta que años después llegaron al punto de aceptar las diferencias de personalidad y de estilo de vida de su pareja. En realidad, ustedes dijeron que la mayoría de los matrimonios que atraviesan por tantas dificultades como el suyo no sobreviven. En estos momentos les están hablando a muchos matrimonios que se encuentran en la misma condición que estaban ustedes. ¿Qué pueden hacer? ¿Por dónde deben empezar?
Lo primero que hicimos, y es algo que parece muy básico, y realmente lo es, pero al mismo tiempo no podemos ignorarlo por la gran importancia que tiene, fue hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para mantener nuestra pureza espiritual. No queríamos simplemente limitarnos a aparentar que éramos cristianos, por lo contrario, diariamente tratábamos sinceramente que nuestras vidas fueran cambiadas por medio de nuestra fe. Y eso hizo la gran diferencia.
¿Qué quiere decir eso en realidad?
Sabe, la Biblia habla acerca de que el Espíritu Santo nos da un espíritu de reconciliación. Quisiera decirle a usted y a nuestros oyentes que si no hubiera sido por la independiente, pero genuina búsqueda que cada uno de nosotros había emprendido para estar más cerca de Cristo, ese espíritu de reconciliación nunca hubiera podido hacer efecto alguno en nuestro matrimonio. Nos hubiéramos ido a la deriva, al aferrarnos a nuestras razones, y hubiéramos terminado separados o divorciados.
Lynn, ¿está usted de acuerdo con eso?
Por completo. Me acuerdo de las muchas veces que estuve a punto de decir, no aguanto más, estoy a punto de estallar. Me sentí al borde de la desesperación, pero después me ponía a pensar, a lo mejor lo primero que debía hacer es orar acerca de esto. Y más tarde, después de haber orado, salía diciendo, bueno, puedo pasar un poco más de tiempo pensando acerca de esto y a lo mejor encontraré una forma más constructiva de tratar este asunto.
¿Cuál hubiera podido ser una forma más constructiva? ¿Qué es lo que hicieron?
Establecimos pactos de cese del fuego. Eso fue algo que no supimos hacer en el principio de nuestro matrimonio. Así que una y otra vez seguimos tratando de acercarnos, hasta que un día se nos ocurrieron algunos específicos y efectivos pactos para cesar el fuego.
Bill, ¿qué es un pacto de cese del fuego?
Es cuando un cónyuge le dice al otro, escúchame, las cosas no andan bien. Estamos en un callejón sin salida y en estos momentos nos sentimos muy cansados. Ya son las 11 de la noche y no vamos a poder resolver esto en una hora. Vamos a ponernos de acuerdo para que el jueves que viene, a las 7 de la noche, Vayamos a tal o cual restaurante para tratar de encontrarle una solución a este conflicto. Vamos a describir el problema, pasar 2 o 3 horas tratando de llegar a un acuerdo, buscar la forma de comprenderlos mejor, mejorar nuestra comunicación y comprometernos de nuevo a hacer que este matrimonio crezca en una forma que glorifique a Dios. Otra de las cosas que hemos hecho, y a la vez recomendamos fervientemente que las parejas hagan, aunque no sea algo fácil de aceptar, fue invitar a otras parejas espiritualmente maduras, cuyos matrimonios respetábamos, a sentarse a nuestro lado para que nos aconsejaran durante varias difíciles etapas de nuestra vida matrimonial.
Bill, de acuerdo con lo que he visto, eso es lo que la mayoría de los pastores son incapaces de hacer, porque no quieren que los miembros de sus congregaciones se enteren de sus vidas privadas, ya que tienen que pastorear a esas mismas personas. No pueden contarles nada a los otros pastores, porque son colegas suyos, y tampoco pueden confiarles sus problemas a los superintendentes, o a los obispos, o a quien sea que esté por encima de ellos, porque estas personas son sus jefes. Están aislados del mundo. Se sienten incomunicados. Esa es una de las razones por las cuales los ministros del Evangelio se meten en problemas.
Es una trampa. Todo lo que usted ha acabado de describir no es más que una trampa. Pero no tenemos que caer en ella necesariamente. No es verdad que los pastores no puedan buscar ayuda de los miembros de su congregación. El hecho es que los miembros ya saben que los matrimonios de sus pastores no son perfectos. Y están esperando la hora en que el pastor sea sincero con ellos. Por fin, ¿les irán a decir la verdad acerca de las dificultades que están atravesando? Las diferentes veces que invité a varias parejas a intervenir en nuestra situación, siempre con el permiso de Lynn, ninguna de ellas se mostró sorprendida al oír que mi esposa y yo estábamos teniendo problemas, o que casi no teníamos esperanzas. Se sentían honrados de que hubiéramos confiado en ellos lo suficiente como para decirles: estamos en el mundo. De dificultades, se consideraron honrados de haber tenido la oportunidad de pastorearnos.
Eso es algo un poco insólito, ¿no es cierto?
Es poco común, pero creo que se debería hacer más a menudo.
Ajá. Lynn, ¿qué otra cosa hicieron?
Una de las cosas que conscientemente tratamos de hacer fue descubrir actividades que nos gustaran a ambos. Algo que supiéramos que nos iba a proporcionar satisfacción. Cuando los malos tiempos llegaban, podíamos recordar las buenas experiencias que habíamos pasado juntos y decir: bueno, no podemos negar que nos divertimos mucho el día que fuimos a Wisconsin, o pasamos un tiempo tan maravilloso en el barco de vela que nuestros amigos nos permitieron usar. Podíamos acordarnos de esos buenos tiempos y decir: sí fuimos capaces de pasar un tiempo tan agradable juntos en ese entonces. Seguro que es posible repetirlo. Todo lo que tenemos que hacer es tratar de solucionar los problemas presentes.
No puedo decir exactamente dónde lo leí, pero en una de las secciones de su libro Fit to be Tied, que traducido al español sería Apto para la boda, ustedes dan una lista de formas para avivar la chispa del matrimonio, para hacer renacer la emoción que antes sentían. ¿Saben de qué les estoy hablando?
Sí, por supuesto.
Creo que usted se está refiriendo a donde hablamos acerca de avivar las llamas del matrimonio para restablecer el romance.
Ajá, ¿así? ¿Y cómo se puede lograr eso? La relación ya se ha estancado y ninguno de los dos tiene nada de qué hablar. ¿Cómo se le puede infundir vida a ese matrimonio?
A veces el entusiasmo de vivir es bloqueado por hostilidades ocultas, así que desafortunadamente van a tener que comenzar desde la raíz del asunto, tratando de resolver algunos de los problemas que obstaculizan su relación. A la vez que los hayan resuelto, creo que es cuando deben acordarse de su noviazgo y pensar, ¿cómo nos las arreglábamos entonces y qué relación teníamos? Deben empezar a cortejarse de nuevo. Deben practicar alguna de las cosas que les gustaba hacer en ese tiempo. Si les gustaba esta o aquella actividad social en la que ambos participaban, entonces vayan a este o aquel lugar. Si les gusta hacer algo en particular, entonces salgan y vuelvan a hacerlo. Dense cuenta de lo mucho que se pueden divertir estando juntos. Empiecen a llamarse por teléfono desde el trabajo o la casa, de la misma forma que lo hacían cuando eran novios. Cómprense pequeños regalos. Salgan a pasear juntos. No dejen de asistir a esas citas y vístanse elegantemente cuando vayan a ellas. Y vuelvan a frecuentar los lugares que acostumbraban a visitar al principio de su relación. Tóquense de una forma que no sea sexual, pues esto será como un cálido recordatorio de que todavía sienten cariño por su cónyuge.
La mayoría de los hombres piensan que eso es una contradicción.
Ahora me vengo a acordar de esa sección de su libro. Ustedes también los aconsejan a que hablen, continúen hablando y que nunca dejen de hablar.
Pero a veces es necesario que se diviertan juntos para tener algo de qué hablar después. No se sienten en el restaurante pensando, bueno, seguro que se nos va a ocurrir algo de qué hablar. Salgan a jugar tenis, ríanse juntos, vayan a caminar. Eso va a reavivarlos un poco.
Esas son magníficas ideas. Bill y Lynn, he disfrutado mucho el tiempo que hemos pasado juntos, tanto en el día de hoy como cuando estuvieron con nosotros anteriormente. Les agradezco muchísimo que en cada uno de estos programas hayan compartido parte de sus vidas con nosotros. Que Dios los bendiga en su ministerio.
Muchas gracias.
Ha sido un honor estar aquí.
Y esperamos que usted haya sido bendecido e inspirado por lo que ha escuchado hoy. Enfoque a la Familia está totalmente dedicado al desarrollo de matrimonios fuertes, que a su vez crearán hogares seguros y una sociedad sólida.
Así es. Y los libros de Gary Smalley, El gozo del amor comprometido, tomo 1 para el esposo, y el tomo 2 para ella, son verdaderamente esenciales. En el primero, para el esposo, podrá haber desarrollado el tema, si yo lo hubiera sabido. Si tú lo hubieras sabido, lesbia, ¿qué hubieras hecho? Esa es una de las quejas que más escuchamos decir de los hombres, que no pueden entender a las mujeres.
En el libro Gozo del amor comprometido, tomo 2 para las esposas, se trata también en el mismo tema para ayudarlas a ellas a conocer mucho mejor a sus esposos. En los círculos de consejeros matrimoniales, estos dos libros se recomiendan frecuentemente a las parejas.
Y yo lo sé porque participé en una conferencia donde nos invitaron a adquirirlos. Son buenísimos.
¡Ah, qué bueno!
Y quiero decirle a usted, apreciado amigo, que aproveche la gran cantidad de información que tenemos disponible para ayudarle en nuestra página web. enfoquealafamilia.com.
Y si necesita consejería, llámenos al 1-800-434-2345.
Y así hemos llegado al final de otro programa producido por Enfoque a la Familia, con Roberto Cruz en el papel del Dr. Dobson y con Claudio Fantini y Amelia Maquiavelo como Bill y Lynn Hybels. Participaron en la producción Darrell Age, Leida Cádiz y Daniel Guzmán. Les hablan Alberto Ovalle y Esther Kelly.
Recuerden que tienen otra cita para que nos acompañen.